Buenos días. Llevamos, como ustedes saben, 209 días desde que se declaró el estado de alarma y 89 días desde que decayó el mismo. Hoy es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, declarado por la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo fundamental es evitar que cualquier actividad sanitaria cause daños a los pacientes. Por eso es tan importante las tomas de decisiones en los medicamentos y las diferentes fases que tienen que pasar antes de generalizarse o, en los casos que estamos viviendo últimamente, de las vacunas, pero también en las decisiones de intervenciones quirúrgicas, de intervenciones de cualquier tipo sobre la salud. Por lo tanto, yo hoy quiero agradecer a todos los profesionales de la salud que tienen que estar confrontados todos los días a la toma de decisiones y a todos aquellos que muestran esa preocupación y ese celo para que su actividad cause el menor daño posible a los pacientes, es decir, el principio de beneficencia, pero también el principio de no maleficencia. Por lo tanto, gracias a todos ellos, porque lo cierto es que en estos tiempos que son complejos y en los que hay que tomar muchas decisiones, a veces esto es muy complicado de hacer. Por lo tanto, en aras de este Día Mundial de la Seguridad del Paciente, agradecerles a todos el esfuerzo que hacen en este sentido. En cuanto a la situación epidemiológica, les quiero señalar que en las últimas 24 horas se han notificado 494 PCRs positivas, con 62 casos diagnosticados en las últimas 24 horas. El total de casos acumulados detectados por PCR en la comunidad asciende a 38.535. De los nuevos casos detectados por PCR, el 43% eran sintomáticos. La distribución por provincias: Ávila 23, Burgos 17, León 36, Palencia 52, Salamanca 19, Segovia 32, Soria 30, Valladolid 219, Zamora 66, en total 494. La situación epidemiológica general es preocupante. El crecimiento de casos es progresivo. Si en la semana del 1 de septiembre habíamos detectado 2.860 casos en la semana previa, en los últimos siete días hemos detectado 4.653, lo que supone un incremento del 62,6%. Pese a que la situación de nuestra comunidad, evidentemente, es nuestra comunidad y, por lo tanto, es nuestra preocupación, a nivel nacional las cosas no van mejor. Seguimos siendo la octava comunidad en incidencia acumulada en los 14 días y a los siete días somos la tercera comunidad por número de ingresos en la última semana y la cuarta en ingresos en la UCI. La situación epidemiológica por áreas sanitarias es la siguiente. Ávila tiene una situación de contención de casos. Su RT, que es el número de infectados por persona afectada, está por debajo de 1. Se han declarado 229 casos en los últimos siete días. Burgos posee una tendencia de aumentos de casos. Se han declarado 672 casos en los últimos siete días. León posee una tendencia creciente de casos. Se han declarado 640 casos en los últimos siete días. El Bierzo, situación estable y baja incidencia. Se han declarado 55 casos en los últimos siete días. Valencia posee una tendencia de ligero ascenso de casos, 394 casos en los últimos siete días. Salamanca, ligera tendencia de aumento de casos, se han declarado 654 casos en los últimos siete días. Segovia, tendencia de ligero ascenso de casos, se han declarado 282 casos en los últimos siete días. Soria, tendencia ligero ascenso de casos, 163 casos en los últimos siete días. Valladolid Oeste, tendencia estable. Se han declarado 441 casos en los últimos siete días. Valladolid Este, situación de aumento de casos. Se han declarado 913 casos en los últimos siete días. Zamora, con ligera tendencia a la baja de casos, se han declarado 210 casos en los últimos siete días. Ávila y Segovia tienen una tasa de infectividad de menos de 1 y Zamora está en 1. El resto están por encima de ese 1 y la media en la comunidad es de 1,20. Las zonas básicas, recuerdo que en las épocas de máxima pues de máxima afluencia de este virus y de máximo impacto y de máxima incidencia, la infectividad era muy alta, a pesar de que hacíamos muchas menos PCRs, desde luego superaba la tasa de 5 en muchas de las situaciones, pero esto no consuela. Todo lo que es por encima de 1 nos está diciendo que estamos creciendo y que por lo tanto tenemos que actuar. Las zonas básicas que más nos preocupan son Arenas de San Pedro en Ávila, que tiene una incidencia acumulada en los últimos 7 días de 45,7, Aranda Rural, una incidencia acumulada de 7 en los últimos 7 días de 53,09, Miranda de Ebro, tanto la zona este como oeste, está en 34,7 y 38,4 respectivamente. Paredes de Nava, incidencia acumulada en los 7 días anteriores de 55,4, Peñaranda 54,64, además de algunas zonas básicas de salud del municipio de León y de Palencia. Sin embargo, de momento, nuestros servicios epidemiológicos nos dicen que, salvo en Íscar y Pedrajas, que está aumentando el número de casos, no hay transmisión comunitaria. La actividad en nuestros centros de atención primaria continúa siendo muy elevada. Quiero seguir solicitando a los ciudadanos que estos servicios se utilicen de la manera más responsable posible. La presión en nuestros centros hospitalarios está en aumento. A día de hoy hay 498 pacientes COVID ingresados, 440 en planta y 58 en la UCI. Suponen un 11,6% de los ingresados. De todos ellos, en torno al 77% están intubados. A día de hoy tenemos 325 brotes que vinculan 2.485 personas. En las últimas 24 horas han fallecido 5 personas. Nuestras sinceras condolencias a familiares y amigos de estas personas fallecidas. Hemos realizado 37.406 pruebas de detección PCR en la última semana. El porcentaje medio de positivos ha sido de 11,5%. El número de personas en aislamiento en los últimos 7 días es 4.653. Y tenemos una cifra estimada de cuarentenados de 13.959. Digo estimada porque oscila entre la mediana de 2 y 9 según los casos. Y esto es así porque la mayor parte de los brotes son brotes familiares. En aquellas comunidades donde han tenido brotes vinculados con el ocio, este número puede ser de un caso infectado por 100 personas que han sido contactadas. Con lo cual, las decisiones que se han tomado en relación a, de alguna manera, restringir el ocio, evita que este número de contagios y este número de personas cuarentenadas sea alto. Lo único que también decir a este respecto, que cuidado con las reuniones familiares. Hay que reunirse con personas que son nuestros convivientes habituales. El reunirnos en familias extensas con las que no se convive habitualmente, hay que ser muy, muy cuidadosos. Por eso no debemos de reunirnos con más de 10 personas. Volver a reiterar lo que repito tantísimas veces cuando estamos en un espacio abierto y creemos que estamos protegidos, como puede ser una terraza, no nos quitemos, por favor, la mascarilla, solo para beber y comer, pero no son espacios que están libres de COVID, no lo son. Por lo tanto, es importante que nos sigamos cuidando en esos aspectos. Estamos trabajando mucho con continuar ya una estrategia que hemos tenido desde el principio, que es la coordinación con los alcaldes de los municipios más afectados de la comunidad. Ya desde el inicio de la pandemia hemos tenido varias reuniones, algunas de manera general con todos los alcaldes, otras más parciales y otras que son puntuales, con muchas llamadas de teléfono todos los días a nuestros alcaldes. Tras las reuniones mantenidas el pasado martes con los regidores de Valladolid, Salamanca y León, se acordó facilitar a estos los datos de los casos de sus municipios, ya que como autoridades sanitarias y con las funciones atribuidas legalmente en materia de control de la salud pública en los municipios, pueden de alguna manera contribuir a ese seguimiento de las cuarentenas y aislamientos por parte de los vecinos por sus respectivas policías. Y aquí, como siempre, quiero agradecer ese trabajo inmenso que están haciendo todas las policías en este aspecto. Para ello, se ha elaborado un oficio que con las máximas garantías que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos les permita recepcionar periódicamente los datos y que les permitan hacer este seguimiento que es clave. Hay dos cosas que son, todo es clave en la prevención primaria, secundaria, terciaria, pero la prevención primaria es nuestra responsabilidad individual en relación a manos, mascarilla y metro y medio de distancia, pero también el hecho del aislamiento y la cuarentena. La mayor parte de las personas, cuando se les dice que tienen que hacer aislamiento o tienen que estar en cuarentena, lo hacen bien. La diferencia entre aislamiento y cuarentena, el aislamiento es cuando yo tengo síntomas y, por lo tanto, tengo la enfermedad, y cuarentena es cuando no hay síntomas, pero he sido un contacto estrecho. Y es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Si tenemos síntomas compatibles con el COVID, tos, fiebre, diarrea, pérdida de olfato, nos quedamos en casa, como bien decía el otro día el vicepresidente. Si estamos a la espera de que nos hagan una PCR por tener síntomas o ser contacto estrecho de un caso positivo, nos quedamos en casa. Si estamos a la espera de un resultado de PCR, nos quedamos en casa. Si nuestra PCR ha sido negativa, y esto es muy importante, hay personas que consideran que cuando se les da el resultado de PCR pueden salir. Si han sido contacto estrecho, si han estado durante más de 15 minutos con una persona sin mascarilla que ha sido diagnosticada con PCR positiva, se tiene que quedar en casa durante toda la cuarentena, porque los síntomas pueden aparecer a los 3, a los 4, a los 5 o a los 7 días. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. También quiero decir y quiero agradecer el inmenso trabajo que están haciendo las delegaciones territoriales y también la delegación del Gobierno que nos asiste en todas estas decisiones y que el otro día con los alcaldes nos acompañó en la reunión. En relación a la evolución de los municipios que ahora mismo se encuentran con medidas restrictivas o de confinamiento, señalar lo siguiente. Pesquera de Duero. En el momento en el que se decide su confinamiento, la incidencia a los 14 días es de 401,78. En este momento, 40,17. En este momento, la media en la comunidad es 27,45. En estos momentos vemos que Pesquera es importante que siga aislada. No, me he equivocado, son 401,79 en los últimos 14 días. Sotillo de la Ribera, en el momento actual que se decide el confinamiento, la incidencia a los 14 días es de 592 por 10.000 habitantes, cuando en este momento la media de la comunidad es de 27,45 por 10.000 habitantes. Han seguido declarando casos y hemos tenido 22 en la última semana. Por lo tanto, quiero agradecerles la colaboración porque es muy importante el que frenemos estas subidas. En el municipio de Valladolid se han detectado 783 casos en la última semana, supone un aumento de 31% en relación a lo que se declaraba la semana anterior. Las zonas básicas que en este momento en Valladolid tienen mayor incidencia de casos son Barrio España y Rondilla 2. El municipio de Salamanca se han declarado 369 casos en esta última semana, un 15% más que la anterior. Hay zonas básicas de salud en Salamanca que han disminuido de una manera muy importante su incidencia, pero sigue habiendo dos zonas básicas de salud que nos preocupan en Salamanca, que son Garrido Norte y Garrido Sur. La situación general, como hemos dicho, es complicada, preocupa el conjunto, nos preocupa a todos, al conjunto del Gobierno, y por eso, tal y como ha anunciado el vicepresidente, vamos a hacer una reunión de todos los miembros del Consejo del Consejo de Gobierno, todos los miembros del Gobierno. Nos vamos a reunir con el grupo de expertos de la Consejería de Sanidad mañana por la tarde. Ellos hacen constantemente informes. El domingo hicieron el último informe, pero dado que en estos 5 últimos días las cosas están aumentando, queremos contar con su experta opinión para tomar las decisiones de una manera con mayor nivel de evidencia y con mayor nivel de rigor epidemiológico y sanitario. Por otra parte, también como ha anunciado, y no, aquí no me voy a extender, nosotros estuvimos muy atentos a lo que nos dijeron los expertos en el ENLACE. Son expertos académicos, investigadores, personas de grandísima solvencia en este país, que proponían hacer una auditoría externa. Nosotros queremos una auditoría externa, queremos saber qué cosas podemos mejorar, y para nosotros es absolutamente clave que se haga esa intervención. Si se hace a nivel de toda España, muchísimo mejor, porque hay decisiones que han sido directamente nuestras y otras que no han sido directamente nuestras, y por lo tanto hacer una evaluación global sería lo ideal. Pero si no es así, nosotros no solamente no tenemos ningún problema, sino que queremos esa evaluación, ese análisis por parte de personas que tienen, bueno, pues que se dedican a esto y tienen muchos criterios y muchos indicadores a la hora de hacer la evaluación, y son esas personas a las que nos gustaría que nos ayudaran para seguir mejorando y para desde luego tomar las mejores decisiones posibles para la salud de nuestra población. Tuvimos ayer un nuevo Consejo Interterritorial y también una nueva reunión con los consejeros de Castilla-La Mancha, Madrid y el Ministerio. En la reunión del Consejo Interterritorial se nos dijo que en la ponencia de salud pública que ha tenido lugar esta mañana se iba a discutir algunos temas, como por ejemplo los antígenos que se pueden hacer en atención primaria. Ya hay resultados preliminares que presentó el Instituto Carlos III, pero iban a pasarnos el estudio, que nos interesa mucho, porque evidentemente si tenemos nuevas pruebas, si tenemos los antígenos de segunda generación y si estos tienen la sensibilidad que nos indican los primeros avances de los resultados, que es una sensibilidad del 93% y una especificidad del 97%, esto sería una ayuda importante a la hora de diagnosticar, especialmente en atención primaria. Eso no quita para nada que quite el sitio de la PCR, que sigue siendo la prueba ideal que hay que hacer, pero ideal o al menos la mejor de todas las pruebas que en este momento tenemos. Pero, por lo tanto, todo lo que sea poder incrementar nuestra capacidad diagnóstica, nuestra rapidez, nuestra agilidad, pues puede ser bueno. Y lo bueno que tiene los antígenos de segunda generación es que probablemente en 15 minutos o media hora podemos saber si tenemos antígenos o no los tenemos. La reunión de coordinación con las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, junto con el Ministerio. Nosotros nos preocupa porque nos encontramos en una situación en la que Madrid tiene de manera global una incidencia de 2 o 3 veces mayor que la nuestra. Va a haber incorporaciones y más movimientos con las incorporaciones laborales y universitarias, y por lo tanto nosotros manifestamos nuestra preocupación. Madrid nos comunicó que hoy iban a tomar decisiones en relación a algunos barrios de Madrid, no nos dijeron cuáles, evidentemente, y mañana me imagino que todos sabremos cuáles son las zonas afectadas. Nosotros seguimos insistiendo al Ministerio en la importancia del control de nuestros aves y de nuestro transporte público, en cuanto a que las personas no se guarden bien las distancias de seguridad, se guarden bien las medidas higiénicas. Hoy creo que me iba a llamar la Secretaría de Estado para comentarme cómo está esa situación. Añadir que en relación a otros temas que tenemos que seguir trabajando en ellos, porque es muy importante para garantizar las condiciones laborales y la estabilidad de nuestros profesionales, decir que esta semana se han resuelto los concursos de traslados de 50 categorías profesionales dentro del SACIL. Esto es esencial para garantizar a nuestros profesionales la movilidad laboral y que les permita crecer profesional y personalmente. Los concursos de traslado anuales, unidos a nuestra intención de convocar oposiciones de manera regular, desde luego para nosotros son los pilares que nos parecen fundamentales para la estabilidad laboral y fidelizar a los profesionales en nuestra comunidad. Queremos recordar que seguimos en una situación de alerta sanitaria. Queremos pedir que se utilicen bien todos los recursos sanitarios para no sobrecargarlos y para que puedan ser lo más eficientes posibles. Que la necesidad de que se tomen medidas más drásticas para contener los contagios va a depender mucho de la evolución de la incidencia acumulada, y la incidencia acumulada depende directamente de los contagios, y los contagios dependen directamente de lo que hagamos cada uno de nosotros. Es esencial respetar, como he dicho antes, las cuarentenas y los aislamientos. Si tenemos una PCR positivo, repito, debemos aislarlos. Si tenemos una PCR negativa, pero somos contactos estrechos, debemos hacer cuarentena independientemente de que el resultado que me han dado de PCR sea negativo, porque en cualquier momento puede aparecer, por el tiempo de contagio que tiene la enfermedad, puede volver a aparecer la enfermedad. Por lo tanto, todos esos elementos son claves a la hora de frenar la transmisión y hacer que no haya transmisión comunitaria. Es importante también, como les dije ayer, queremos agilizar los tiempos de respuestas. Por esa razón, las PCRs van a llegar a positivos, van a llegar por SMS a cada una de las personas positivas en el transcurso de las 24 horas siguientes. Lo ideal es que el profesional pueda antes hablar con el paciente, pero se van a mandar estos resultados. Los resultados, cuando podamos, lo vamos a extender tanto a PCRs positivos como a PCRs negativos, pero es absolutamente clave que tengamos nuestros teléfonos móviles actualizados. Nos consta que los vigilantes, que nuestra red de vigilancia epidemiológica y nuestros profesionales de atención primaria están cotejando siempre cuando se hace la petición de la PCR, cotejan siempre el número móvil, pero por si acaso, consulten el portal, consulten SACIL Conecta y miren si sus datos están correctos, porque esto es lo que nos puede permitir mejorar en la agilidad. Y nada más por el momento. Muchísimas gracias.